La sesión de hoy trata sobre Jesucristo, Redentor, Rey y Señor del Universo. Me he propuesto hacer esta exposición en 5 apartados. El primero trataría del reino de Dios y el reino de Cristo. El segundo va a tratar sobre la relación entre el rey y el reino. Muy interesante este tema, muy querido para Benedicto XVI. Y el tercero, haré unas puntualizaciones sobre lo que no es el reino de Cristo. Y en el cuarto, otras puntualizaciones sobre lo que es el reino de Cristo. Por último, el apartado quinto serán unas reflexiones sobre el reinado de Cristo en la vida social. Empezamos, como se debe, abriendo el Evangelio. Y nos encontramos con una escena de todos conocida. Es un reo que está siendo juzgado por un poderoso de la tierra. Es un hombre torturado, masacrado durante todo ese día. Y el funcionario romano, con ironía, con curiosidad, más que con deseos de saber, interroga al reo. ¿Con que tú eres rey? Y escucha una respuesta que conocemos. Tú lo has dicho, yo soy rey, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y surge esa pregunta, hecha por el funcionario, quid sit veritas, ¿qué es la verdad? Una pregunta que es evidentemente hecha con un tono escéptico, displicente, incluso a lo mejor haciendo un alarde de falsa perspicacia. ¿Qué es la verdad? En esa ocasión Cristo no quiere responder, y esto es un aviso para todos nosotros, porque sabe muy bien el Señor que a veces los hombres oímos pero no escuchamos, miramos pero no queremos ver. En esa ocasión el Señor no responde, pero si seguimos leyendo el Evangelio, constantemente nos está respondiendo y nosotros le podemos decir a Pilatos: Pilatos, esta es la verdad. La verdad que viene a anunciar Jesucristo es que hay un evangelio de Dios. Muy interesante esa palabra, evangelio. El evangelio es una palabra del entorno imperial, cuando el Señor está aquí en la tierra físicamente. Evangelio es todo lo que viene del emperador para sus súbditos. A veces no es muy buena noticia, no se sabe bien por qué se le llama evangelio, pero como viene de quien manda, se le considera bueno porque se supone que el emperador lo que quiere es el bien de sus súbditos. Jesús viene a anunciar un evangelio del que sí tiene poder, que es el mismísimo Dios, y así empieza su predicación, comienza a predicar el evangelio de Dios. El reino de Dios. Esa palabra reino de Dios se está utilizando en el Evangelio 122 veces, de las cuales 90 está en labios del Señor. Entonces, hablándonos el Señor del reino de Dios, anuncia simplemente a Dios. La verdad es que es bastante sencillo. Un Dios que es un Dios vivo, un Dios que ama a sus criaturas, un Dios que interviene en la historia, tiene las riendas de la historia y interviene en la historia. En el momento en el que está hablando con Pilatos, es evidente que está interviniendo de una manera pues realmente fuerte, como lo hace también ahora, ¿no? Una manera vertiginosa. Las cosas de Dios son siempre algo vertiginosas. La historia, ampliando un poco el zoom de este tema que estamos tratando, tampoco es muy complicado. El hombre, desobedeciendo a Dios en los primeros momentos de nuestra historia, dio entrada en el mundo al pecado y perdimos la amistad con Dios, quedamos sometidos a las demás consecuencias del pecado. El reino de las tinieblas avanzó, la gloria de Dios se oscureció, pero todo esto fue ocasión para que la gloria de Dios brillara de una manera más resplandeciente, inimaginable. Si el Señor no nos lo hubiera revelado, no lo hubiéramos sabido nunca. El Verbo de Dios se hizo carne, el Hijo de Dios se hizo carne. Dios, como nos explica San Juan en su prólogo, envió a su Hijo como luz que brilla en las tinieblas. Quien recibe al Hijo, quien recibe la vida sobrenatural de Cristo, ese entra en su reino, es una nueva criatura, se asemeja a Él, y la gloria de Dios se refleja en Él como en un espejo. O sea que la expresión reino de Dios es teocéntrica, nos centra en Dios y se acerca a los hombres en Cristo. El reino de Cristo está cerca de ustedes, ha llegado a ustedes. Y nos dice también el Señor, si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es decir, las tinieblas, aunque a veces no nos lo creamos, las tinieblas están en retirada, el reino de las tinieblas. ¿Solo aquellos años de presencia física? No. También cuando el Señor, ahora que ya no está físicamente entre nosotros, sigue actuando a través del Espíritu Santo. O sea, el reino está cerca de nosotros, el reino está entre nosotros, el reino está dentro de nosotros, el reino de Cristo. Y una consideración muy interesante, y pasamos al segundo apartado, es en qué se relacionan el rey y el reino. Jesús no es un mensajero más, como lo han sido los profetas, como lo ha sido de manera eminente el Bautista. Jesús es el mismo mensaje. El rey es el reino. Si hablamos del reino de Cristo, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de cristología. Estamos diciendo quién es Jesús, qué es lo que anuncia, qué es lo que hace. Dios mismo, su amor, su misericordia, su poder, es lo que está presente en Jesucristo. Esto es lo que Él anuncia y es lo que es Él. Es esta novedad grandiosa la que el Señor está enseñando a los hombres. El reinado de Cristo se extiende a toda la creación. No hay nada más que mirarla para ver que ha salido de las manos de Dios, pero también que ha sido creada la creación en Él y para Él. A veces nosotros los hombres le quitamos su verdadera naturaleza a todas las cosas, pero Él se la ha devuelto. Él ha venido porque Dios quiere reconciliar todas las cosas que existen, claro, de manera especialísima al hombre, pero todas las criaturas con Dios en Cristo. Esto nos lo enseña San Pablo, no hago nada más que parafrasearlo. Él quiere recapitular todas las cosas en Cristo, de nuevo San Pablo. ¿Qué quiere decir recapitular? Quiere decir instaurar todas las cosas en Cristo, ponerlas todas a su servicio, reorientarlas para que todas, a través del reino de Cristo, lleguen a dar gloria a Dios. El reino de Cristo significa, por tanto, que el reino de Dios se ha acercado al hombre, que ahora está además ya sentado a la derecha del Padre, y lo que ha sucedido es que el Padre le ha regalado todo al Hijo y el Hijo se lo entregará al Padre. Esto ahora no lo vemos plenamente y no nos puede extrañar. En la carta a los Hebreos vemos que todo le está sometido, pero no lo vemos bien por el pecado. Con ese sometimiento a Cristo, que no es por fuerza, sino por libertad humana, no nos puede obligar a un ser natural, nadie nos puede obligar a amar, si no es con libertad, Dios disipa el reino de las tinieblas y hace que se irradie la gloria y su reino en el mundo. O sea, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando el hombre acoge su mediación, Cristo reina en él. Él mismo se convierte en reino de Dios. Es más, reina con Cristo. Irradia también la gloria de Dios. Anunciaba un apartado sobre lo que no es el reino de Cristo, que podemos entenderlo muchísimo mejor si nos entretenemos en estudiar, al menos leer, la bula Quas Primas de Pío XI. En el 11 de diciembre de 1925, este romano pontífice estableció la fiesta de Cristo Rey para toda la Iglesia. Una fiesta que se podía haber establecido mucho antes, porque desde el siglo II se viene hablando del reino y del reino de Cristo, en continuidad con lo que claramente está expuesto también en las Escrituras. Con esa fiesta se cierra el año litúrgico y con ese documento el Papa Pío XI quería resaltar que ese reino le corresponde a Jesucristo no solo por ser Dios y ser el autor de todas las criaturas, sino también en cuanto hombre, hablando a lo humano, por un derecho de conquista, por habérselo ganado en cuanto hombre con su pasión, muerte y resurrección. Toda esa doctrina del reino de Cristo fue también recogida en el Concilio Vaticano II. En la Constitución Lumen Gentium del reino de Cristo se habla en diversos lugares, también en otros documentos del Vaticano, del Concilio Vaticano, y confirma que el reinado de Cristo es una doctrina común de la Iglesia, y en ese documento, aunque tiene varias referencias al reinado de Cristo, lo que me interesa ahora resaltar es que lo considera la Iglesia inicio y fermento del reino de Cristo. Y afirma también, si edificamos la Iglesia, estamos edificando el reino de Cristo. Estamos sirviendo, por tanto, al reino de Cristo. La Iglesia es como una semilla para que Cristo vaya creciendo en mí y desde mí vaya creciendo en el mundo, en lo que me rodea. Queda, por tanto, claro que el reino de Cristo no es la Iglesia, aunque haya una estrechísima relación, evidentemente. Pero no es exactamente la Iglesia. Tampoco es un territorio. Y esto conviene recordarlo mucho, pues para que no se levanten suspicacias. Hubo un intento en la Edad Media, con el Sacro Imperio, de que hubiera unos territorios que estuvieran como más ordenados al reino de Cristo, con la autoridad espiritual del Papa, la autoridad terrena del príncipe, del emperador, pero eso tampoco era el reino de Cristo, se consideraba como un instrumento para que el reino fuera instaurándose en la tierra. No es eso, porque el Señor lo que nos dice es que su reino está dentro de ustedes, no está fuera de ustedes. Tampoco es un pensamiento político o un partido político. Cristo lo que quiere es iluminar la vida de cada uno para que en fidelidad a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, a sus enseñanzas, se vaya realizando la vida de las personas libremente en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en el ámbito social y político. Por lo tanto, un cristiano, para trabajar por el reino de Cristo, no tiene que estar esperando que le den consignas concretas de cómo hacerlo. Simplemente tiene que actuar de manera coherente. Lo que sí debe esperar, tiene derecho y deber a recibir una formación cristiana sólida. Por ejemplo, en el terreno de la doctrina social. Las relaciones de justicia entre los hombres, el uso de los bienes, la defensa de la vida desde su concepción hasta su final natural, todos estos temas han de estar sólidamente asentados en un alma que quiera trabajar de verdad por el reinado de Cristo. Y luego ya, con ese bagaje y con su propia conciencia, uno se desempeñará libremente como le parezca. Tampoco el reino de Cristo es algo únicamente ultraterreno. Esto también es interesante tenerlo en cuenta, porque algunos, primero, pensaban que Jesucristo o que alguno de los apóstoles aspiraban a una llegada inminente del reino de Cristo. Esto, bien estudiado, no tiene ningún apoyo legítimo para afirmarlo. El que el Señor diga que su reino no es de este mundo, el que diga que ya ha llegado a vosotros, el que diga está ya entre ustedes, son afirmaciones que hay que saber conjugar correctamente. Se inicia aquí el reino y se consuma en el más allá. ¿Y cuándo se consumará? Esto es evidente que ni el Señor ni los apóstoles nos lo han transmitido. No sabemos cuándo será la consumación del reino. Cuando venga el Señor y se siente en su trono para juzgar a todas las gentes, para que todo se le someta a él, entonces a los justos les dará la vida eterna, y entonces ese reino que Dios Padre le ha entregado, él lo pondrá a los pies de su Padre. Eso no sabemos cuándo. En un cuarto apartado, algunas reflexiones sobre lo que sí es el reino de los cielos, el reino de Cristo. El reino de Cristo es lo que está ya realizándose en las almas de muchos hombres y de muchas mujeres desde hace mucho tiempo y en muchas de sus actividades. Casi es una referencia de tipo personal, pero en la actualidad yo soy párroco de una parroquia dedicada a San José María Escrivá. Les invito a visitarla cuando quieran, si están en España, si pasan por Valencia, encantado de enseñársela. Y allí verán que el cuadro central del retablo es una evocación de una misa celebrada el 7 de agosto de 1931 por este santo sacerdote. Cuando estaba con la sagrada forma en sus manos, le vino a la mente una expresión de Jesús referida a la cruz. Cuando yo sea levantado sobre todas las cosas de la tierra, todo lo atraeré hacia mí. Pero entendió que el Señor le hablaba de estas cosas en un sentido espiritual para decirle más o menos lo siguiente. Serán los hombres y las mujeres de Dios, los cristianos, los que me pongan en lo alto de sus trabajos, en la entraña de sus actividades, de su vida profesional, serán ellos los que me permitirán, me ayudarán a que todo lo atraiga hacia mí. Reinaré en ustedes y en otras almas y en otras realidades que darán gloria a Dios si ustedes, honestamente, trabajosamente, me ponen en la entraña de todos sus afanes. Luego, Cristo lo que pretende es ser ante todo rey de nuestros corazones. Dentro de ustedes está. Por tanto, podría preguntarnos él a nosotros: ¿me honras y sigues mis preceptos? ¿Pones otras consideraciones por encima de ellos? O podemos preguntarnos nosotros: ¿es mi afán dar gloria a Dios, conocer a Jesucristo, servirle? Sí, pues entonces puedo decir, ojalá lo podamos decir, que quiero realmente que Cristo reine. No puedo dejar de hablar del quinto apartado, el reino de Cristo en la vida social, muy brevemente. Ya les decía que el reino de Cristo no es algo totalmente ultramundano, ultraterreno. Es misión de los cristianos que la ley fundamental de ese reino, es decir, la caridad, la misericordia el amor impere, impregne las relaciones entre los hombres. Y con ella, con esa ley fundamental, las otras características del reino, que de manera preciosa decimos en la liturgia, un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia y de paz. Esos valores del reino parece que coinciden con el progreso humano. Los cristianos colaboramos a la venida del reino contribuyendo, y cito al Vaticano II, al bienestar de la humanidad, con competencia profesional en las tareas profesionales realizadas con fidelidad a Cristo y al Evangelio. No da tiempo a comentar todo esto, pero es muy interesante. Competencia profesional, fidelidad a Cristo y al Evangelio. Todo esto insiste el Concilio. Es nuestro camino y es especialmente vocación y responsabilidad de los fieles laicos. Esta de instaurar el reino de Cristo en la vida social. Pero no es exactamente lo mismo progreso humano y reino de Cristo. Y esto no es una discusión académica, es una realidad muy importante tenerla clara, porque hay gente que se ha equivocado en los términos. Procurar esos valores sin intentar unir a la gente a Dios es algo que a muchos les ha confundido. Es intentar una liberación, justicia, verdad, paz, es una liberación puramente intramundana, muy buena, pero el Señor no ha venido a la tierra para anunciar esto. Sería como intentar instaurar el reino de Dios, pero silenciando a Cristo, haciendo una especie de eclipse sobre Dios, que es una expresión que le encantaba a Juan Pablo II. Es necesario acabar en el Antiguo Testamento. Tiene una importancia extraordinaria la madre del rey, la reina madre, que está sentada junto al trono de su hijo, se le consulta, se le escucha sus deseos, luego el que gobierna es el rey. En nuestro caso, amigos míos, además de reina, es nuestra madre. Y además de ser reina, está ya sentada junto a su hijo en el reino de los cielos. A ella le rogamos que entendamos esa necesidad expresada por San Pablo, nos puede servir incluso como oración: es necesario que Cristo reine. Y también le pedimos a ella que nos alcance la gracia eficaz de querer de verdad que Cristo reine. Queremos que Cristo reine. Muchas gracias.